8:18 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y vamos a hablar de un caso que enluta hoy a una familia en el departamento del Guaviare, y nosotros lo hemos advertido, el tema de la violencia contra la mujer a nivel nacional hoy también es noticia, porque hay varios casos que a nivel nacional están en este momento siendo tendencia por la crueldad con la que han muerto estas mujeres. Una es el caso de la universitaria en Medellín, que había desaparecido el pasado fin de semana, Daniela Quiñones, de 23 años, estudiante de la Universidad EAFIT, y que apareció el día de ayer en el río Cauca. El cuerpo de ella fue encontrado hasta el día de ayer. Ella era estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas y pues en este momento no se conocen cómo fue, digamos, la situación, cómo fue la situación de su muerte. Lo único que se sabe, según el periódico La Patria de Manizales, es que ella estaba trabajando en una droguería, que la última vez que la vieron fue un sábado, que salió con un amigo y otro hombre. Este último se ofreció llevarla a la casa, pero nunca llegó. Y otro caso a nivel nacional que genera en este momento también, digamos, ¿cómo se dice?
Atención como, ahora.
Atención, y sobre todo por el tema de la violencia, pues es la joven de 19 años que en el Huila había sido secuestrada por 3 días por su novio. La había tenido torturándola, la había abusado sexualmente, le generó un trauma craneoencefálico. Ella se llama Judy Fernanda Pérez Uribe y durante 12 días estuvo en una unidad de cuidados intensivos estaba en este momento en cuidados intensivos, de 19 años apenas. Eso fue en Neiva, Huila, y lamentablemente ayer pues perdió esta batalla por continuar con vida. El novio de ella, quien fue pues el agresor, ya fue detenido. Sí. Estos casos, para contextualizar, otro lamentablemente tiene que ver con el departamento del Guaviare, y es la historia de Lady Juliet Marín, una guaviarense que también fue víctima de este delito que se llama feminicidio. Y es que en Bogotá pues lamentablemente fue encontrada por un hombre que disparó contra ella y lamentablemente le quitó la vida. A esta hora vamos a saludar al hermano de Lady Juliet Marín, Danilo Noguera, que de antemano le agradecemos esta entrevista porque comprendemos la situación tan difícil
que vive
para él y para la familia. Danilo, buenos días y bienvenido a Marandúa Noticias.
Muy buenos días, gracias por la invitación, muy amables.
Bueno, Danilo, cuéntenos ustedes, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con su hermana Juliet Marín?
Bueno, la verdad, nosotros habíamos hablado la noche anterior a su asesinato. El día siguiente, cuando hablamos con ella, pues como a eso de las 2 de la tarde fue que nos llamó la policía, los que atendieron el caso, para avisarnos que había entrado un cuerpo sin vida al hospital de Suba que estaba identificado con el nombre de Lady Juliet Marín. Pues nosotros al principio no lo creíamos porque nosotros estábamos como protegiéndola. Ella estaba en el barrio Suba en Bogotá, pero escondiéndose de su expareja porque ella se le había volado de la casa, porque él la maltrataba, la tenía amenazada. Ella no se podía ir porque él le decía que si ella se iba, asesinaba a la niña y se asesinaba a él. En el caso, pues, la asesinaba a ella. Pero ella un día, pues, ya no aguantó más y se fue de la casa. Se dejó la niña, le tocó salir así porque este tipo no la dejaba salir ni a la tienda con la niña. Entonces, ella se vuela, queda en Suba, se resguarda en Suba. Ya lleva 4 meses resguardada y de pronto nos hacen esta llamada a pedirnos información de con quién vivía ella en Bogotá. Nosotros inicialmente no quisimos dar información, no sabíamos si era verdad. Nosotros decíamos, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Pues teníamos temor de que este señor estuviera colocando personas a hacernos hacernos soltar información acerca de ella.
Sí, sacarles información.
Bueno, pues, ¿señora?
Sacarles información.
Sí, sacarnos información hasta que ya ella se identificó la policía y me dijo, hagamos una cosa, el fiscal de turno lo va a llamar a usted, y así fue. Me llamó el fiscal y el fiscal me dijo, mire, estábamos en tal fiscalía, esto está pasando, ya cuando ya corroboramos que si era cierto, pues fue impactante la noticia para nosotros, y pues ahí comenzó el proceso ya de poder, de tener que trasladarnos hacia la ciudad de Bogotá para recoger el cuerpo en la morgue y darle sepultura.
Danilo, hablemos un poco de la relación que tenía su hermana con su expareja. ¿Cuándo comenzó esa relación? ¿En qué contexto se dio, digamos, el nacimiento de su hija? ¿Cuántas hijas tenía? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, Lady llevaba 4 años viviendo con su expareja. Tenían una niña de 4 años. Él es sargento del ejército. De hecho, está activo todavía porque, pues, estamos esperando. Nosotros sabemos, todos sabemos que fue él, porque era el que la tenía amenazada, no la dejaba salir, no, ella no tenía relación social, nada. A veces yo trataba de llamarla y era imposible comunicarme con ella porque ella no podía hablar cuando él estaba ahí. Eso era un caos total. Entonces nosotros siempre le decíamos, déjalo, déjalo, y ella decía que por la niña, que la niña, que la niña, que este tipo la tiene amenazada, que no la dejaba salir, que si se iba la mataba. Bueno, todo eso fue a punta de temores, de miedo, nosotros tratando de ser prudentes, guardando la prudencia. Ella de alguna manera logró poner 4 denuncias de maltrato y de amenazas de muerte contra él. En 4 traslados que tuvieron con él, que al ejército, pues a ellos los están trasladando. Entonces, en medio de esos traslados, ella en cada traslado presentaba por parte de este hombre, golpes y maltrato físico y psicológico, y cada vez que esto pasaba ella denunciaba. Ella tiene una denuncia contra él aquí en el Guaviare, otras en Ipiales, otro en Bogotá, y el último que fue en Garzón Huila, cuando el último traslado que ellos tuvieron para el batallón de Garzón Huila.
¿Qué respuesta tuvieron esas denuncias desde, digamos, los entes judiciales y la policía y la fiscalía para guardarle o para brindarle esa seguridad a ella?
Pues es que eso es un tema bastante bastante extenso porque de alguna manera las personas presentan la denuncia, pero pues la policía no tiene la capacidad de en este momento, pues lastimadamente, no estoy hablando en contra de ellos, pero lastimadamente no tienen como la capacidad de resguardar la vida de una persona que pone en denuncia este tipo de actos, porque como lo sabemos, esto es pan de cada día aquí en Colombia. Si usted se ha dado cuenta, cada ratico mueren mujeres en manos de sus parejas por celos o por lo que sea, pero lastimadamente nuestra policía o las autoridades competentes no tienen la forma de proteger a estas mujeres. Ya les toca esperar, como en este caso tristemente, que suceda algo terrible como la muerte para entrar a investigar y para poder coger el autor de los hechos. Pero mire, en este caso yo le puedo decir, este señor sigue bajo la cobertura del ejército. ¿Por qué? Porque hasta que no se compruebe que realmente lo hizo, a pesar de que todos sabemos que él lo hizo, entonces no pueden hacer nada contra él, y él sigue pues muy campante, trabajando normal, y todavía que en las instituciones del ejército tampoco han podido como lograr accionar contra este tipo de casos. ¿Cómo es posible que un hombre del grado de sargento del ejército, que sea su oficial, así sea grado soldado, pero cómo es posible que un militar tenga 4 denuncias de maltrato intrafamiliar, de amenazas contra su propia esposa, y siga todavía activo? O sea, no haya algo que puedan ellos evitar o que puedan hacer en contra de estas personas, no solamente de este hombre que le quitó la vida a mi hermana, sino de todos los militares que estoy hablando, de que han presentado este tipo de problemas con sus esposas, con sus cónyuges. O sea, ¿qué está haciendo el ejército para evitar esto? No está haciendo nada. Hasta el día de hoy se siguen presentando casos como este, y el ejército, y yo lo digo dolorosamente porque yo fui militar también y suboficial del ejército y duré casi 10 años en el ejército. Pero entonces, ¿qué pasa con la institución? No tengo ninguna queja contra ella, pero ¿qué pasa contra este tipo de casos? ¿Por qué ellos, estas personas que ya tienen este tipo como de proceder, no hacen algo contra estos? Sí, por un seguimiento, o sea, algo para que lo puedan controlar, no sé, Danilo, pero esto tiene que de alguna manera parar.
Sí, y ahí es donde va la pregunta. ¿Cómo saben ustedes o cómo concluyen ustedes ustedes que él pudo haber ubicado a Lady, que estaba escondida en el barrio en Suba, ¿no? Y contemos un poco, si usted tiene de pronto detalles de cómo la atacan a ella, cómo logran dar con el paradero a pesar de que ella estaba escondida.
Bueno, yo sí, nosotros ya aquí hablando con mi mamá estamos caos y fue que Lady Juliet cometió el error de otra vez volver a llamar a este tipo para poder hablar con la niña. Entonces ella lo llamaba y hablaba con la niña, pero el error grave de ella fue enviarle un giro o un dinero a la niña, y lo hizo precisamente, no sé, pues en su inocencia, no fue de pronto audaz y ir a hacer un giro en otro barrio o algo así, no, lo hizo ahí cerca de su casa. Entonces de pronto él la ubicó por esta forma, y de todas maneras este señor, este su expareja, de alguna manera en el batallón que él está, él tiene acceso a inteligencia, porque él es el precisamente maneja la dependencia del S2, y el S2 se encarga de la inteligencia militar del batallón. Entonces no sé, él de alguna manera no sé si fue que usó estas herramientas, pero o fue muy fácil, no sé si la persuadió. De hecho creemos, porque las personas que viven en el conjunto donde ella estaba, sobre todo el celador, creo que dice que cuando ella salió con su celular en la mano, o sea, hubo una llamada que la hizo salir a ella, hubo una llamada y ella salió del conjunto, y a unos pocas distancias del conjunto la estaba esperando alguien, que fue la que le disparó, le hizo un disparo en el corazón y otro en la cara, en el rostro. Ellos inmediatamente huyen del sector en moto, eran dos, y nos enteramos que, según esto, ahorita hace poco que fuimos a Bogotá a darle sepultura, un policía decía, ustedes son los del caso de la niña de Suba, que sí, nosotros interceptamos a los asesinos y los dimos en persecución, y hubo un disparo, nos enfrentamos a ellos, pero ellos escaparon. O sea, entonces esto no fue hecho por decirlo así, por cualquier tipo de sicario. O sea, esto no fue que le pagaron nada por allí a alguien de la calle y para que, no, esto fue ya premeditado. Hubo un estudio, o sea, se contrató criminales pues de alta gama, como por decirlo así, o sea, profesionales en su asunto, ¿sí? Entonces, ya la única manera que esto se pueda suceder, que pueda suceder, es con personas que viven en medio de como de ese rol, ¿no? Y pues nosotros ya con las denuncias que tenía este tipo y con las amenazas, e inclusive hasta amenazó a mis papás, les dijo que si ellos se metían, que también él los mandaba a matar. Él muchas veces él como hablaba y decía, no, yo es que yo tengo nexos y yo conozco gente y yo no sé qué, y el que me las hace me las paga y cosas así. Él, o sea, hablaba para infundir temor y eso. Entonces sabemos totalmente y estamos completamente convencidos que fue él. O sea, mi hermana nunca tuvo ningún tipo de comunión social, o sea, nunca este tipo nunca le permitió eso, o sea, jamás, hasta el último día que ella se le voló de la casa, sabemos que ella nunca tuvo una relación social, nunca. Entonces todo se direcciona hacia él, todo.
Danilo, y con esos argumentos o con eso que ustedes tienen en conocimiento, ¿piensan de pronto emprender alguna denuncia judicial contra él? Con esos argumentos, además teniendo el antecedente de las anteriores denuncias de su hermana.
No, eso ya la fiscalía lo tiene en manos, ya están en investigación, pero ellos no pueden actuar así simplemente porque hayan unas denuncias. Ellos tienen que buscar algo del hecho, o sea, de lo sucedido, o sea, del asesinato, o sea, algo que los lleve a incriminarlo a él. O sea, las denuncias no son suficientes. Las denuncias, ¿qué pasa? Las denuncias solamente sirven como para que sepan quién es uno de los sospechosos. O sea, ellos comienzan a mirar, bueno, miremos quiénes son sospechosos. Aquí hay unas denuncias contra este tipo, bueno, este tipo es sospechoso, comencemos a investigarlo. pero no más. O sea, unas denuncias no dan para que lo incriminen a él y digan, no, este man es el criminal, metámoslo preso. No, porque de una vez saldría libre por derechos, bueno, por falta de pruebas y todo eso. Entonces, uh-huh, lo que hay que esperar es que haya investigación sobre el hecho. Sabemos que hay unas cámaras donde ella fue asesinada, pues se están revisando cámaras, se están tratando, pues en este caso tienen que dar es con los criminales para que los criminales confiesen. Bueno, esto es un proceso que solamente si hallamos gracia delante del Señor, el Señor pueda meter su mano y permitir que podamos esclarecer hechos.
Que contemos un poco de lo que estaba haciendo Lady en su vida para seguir adelante. Ella estaba estudiando enfermería. ¿Cuáles eran como los sueños o las metas que tenía de acuerdo a lo último que usted habló con ella?
No, pues Lady ya llevaba 5 meses que se le había escapado y ella quería volver a rehacer su vida. Ella me decía, no, yo quiero poder rehacer mi vida con una persona bien, que pueda ser feliz al lado de ella. Bueno, ya eso se lo decía a mi mamá, a mí no, o sea, eso se lo decía a mi mamá, era la que me contaba. Entonces, ese tipo, porque pues ella tenía la más pues, comunión con mi mamá, y ella llegó a Suba y después de 4 meses... ella tenía un amigo desde la infancia que fue la que ese amigo le ayudó a llegar a Bogotá y a esconderla. Él la tenía escondida allí en el apartamento que él vivía todavía con la mamá y con los hermanos, y allí ella estaba como oculta. Entonces, después de 4 meses, ella como que decide otra vez volver a intentar su vida, quería volverse a casar. Eso fue lo que le dijo mi mamá, que ella quería volverse a que ella quería casarse y tener un hogar y todo eso, porque este hombre, pues, el último que conoció, pues, para parecer, tenía buenas intenciones con ella, pero bueno, no logró nada, absolutamente nada, porque pues eso se quedó ahí. Sí alcanzó a estudiar, entró a enfermería, estaba estudiando enfermería, estaba muy contenta, ya iba para un semestre. Ahí se quedaron pues como sus sueños ahí.
El mensaje que ustedes hoy envían en medio de este contexto que yo le daba al inicio, el feminicidio, la violencia contra las mujeres está y sigue presente a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento. Hoy ustedes han perdido a una hermana, a una hija, a una mamá. ¿Y cuál es ese mensaje que usted pues le envía a la sociedad y sobre todo a hombres como la expareja de su hermana?
Mire, yo le voy a ser muy sincero, o sea, cualquier mensaje motivacional que yo envíe, esto no va a mover corazones. La única manera de mover un corazón de una persona es a través de la vida de Jesucristo. O sea, hasta aquí, y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada de ese tipo de cosas. Estoy hablando que así como yo puedo mirar a los ojos a este hombre que la asesinó, la puedo mirar, no le tengo rencor, no le tengo odio, no hablo en contra de él con malas palabras. Simplemente sé que era una persona que no tenía a Dios en su corazón, y esto lo que pasa diariamente. O sea, las personas que no tienen a Dios en su corazón se liberan haciendo todo este tipo de actos a manera de pensar de que cada uno puede solucionar sus cosas, y quien nos soluciona a nosotros las cosas es el Señor. El Señor nos puede ayudar a nosotros en todo esto, así que el mensaje este es a buscar cada día más de Dios, para que Dios sea supliendo cada una de nuestras necesidades y llenando nuestros vacíos. O si no, vamos a seguir matándonos unos a otros y vamos a estar en guerra uno con otro. Yo creo que esto empieza desde allí, desde el crecimiento espiritual, o si no vamos a poder lograr esto, y tenemos que comenzar a actuar con inteligencia. De todas maneras, yo creo que mi hermana desde un principio pudo haber evitado esto, si al mirar que este hombre era agresivo, que este hombre era una mala persona, yo creo que debió haberlo dejado desde un principio. Ya yo esa es la invitación también a todas las mujeres, que no crean que ellas pueden cambiarlo a uno. O sea, nadie cambia a nadie, porque siempre nos llamamos, no, yo sé que él va a cambiar, no, yo lo amo, yo lo quiero, no, o sea, eso es almático, eso no sirve, eso nos lleva a nosotros a fracasos. O sea, tenemos que realmente tener conciencia de lo que es lo bueno y qué es lo malo. O sea, nadie cambia a nadie, y entonces este es un mensaje, porque realmente pongamos los pies sobre la tierra y veamos que realmente necesitamos de Dios en nuestro corazón y comenzar a actuar con inteligencia.
Sí, bueno, ahí está entonces el mensaje para todas las mujeres, que no se queden calladas, que tomen decisiones a tiempo.
David, hay que decir, Laura, además, que el Observatorio de Feminicidios de Colombia hoy tiene una estadística de 77 mujeres agredidas, asesinadas en Colombia durante este año. de las cuales 42 han sido en esta etapa de aislamiento, lo que quiere decir que aún con aislamiento no han cedido las situaciones en las que por violencia intrafamiliar se van generando estas acciones en Colombia. Y a la familia de Lady, pues simplemente desde Marandúa un abrazo fuerte también del corazón, un acompañamiento, y quisimos hacer esta nota precisamente por eso, porque nos duele muchísimo que no a las hijas del Guaviare, sino a todas las mujeres sean tratadas de la manera en cómo fue Lady por su vida y sobre todo en los últimos 4 años.
Sí, señor. Muchas gracias a Danilo Noguera, hermano de Lady Juliet Marín, una guaviarense que lamentablemente perdió la vida por cuenta del feminicidio. Gracias, Danilo.
Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.